gusto verlos, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Muy, muy bien.
Sí, gustazo verlos otra vez, una vez más.
Sí, pues hoy vamos a hablar otra vez del Enneagrama.
¡Sale!
Con ustedes.
Démosle.
Muy bien.
Y estamos hablando hoy con un tipo 7, Gabriel, con 4, Liz, y...
¿Cómo pasó esto,
Ahora vamos
buena
a...
pregunta.
Los azares del destino. Sí, todo es posible.
Sí, sí, sí. Pero me encanta esta combinación y queremos escuchar más de cómo es la dinámica entre ustedes dos. Entonces tenemos algunos temas, algunas preguntas para ustedes. Pero primeramente estamos hoy con Gabriel y con Liz Acosta, que están en Guadalajara, México. Uh-huh. Y tenemos el dicho de conocerlos también por la Red Network y por la plantación de iglesias. Así que varios factores que nos unen.
Sí,
ya sé. Sí, sí, sí. Pero antes de comenzar bien, nos encantaría que nos digan ¿cómo descubrieron el Enneagrama y cómo les ha ayudado en su relación?
Yo lo descubrí apenas hace un año y medio, poco después de conocerlos, por la conferencia de la Red Intensive. Misty tuvo una sección, tuviste una sección donde hablabas de la importancia del autoconocimiento para saber gestionar tus equipos, para poder promover líderes con más intención y con más visión, porque tú ya estás proyectando sus capacidades para también trabajar con todo tu equipo, como hacer como que ese engranaje funcione bien. Claro. Y hablaste que una herramienta que ustedes usan para eso es el Enneagrama, y yo, y como que había escuchado, no me sonaba el nombre, pero había escuchado a varias personas o había visto en redes sociales de repente así como de típico tipo 6, sí soy, o cosas así, yo, ¿qué es eso? Pero no le daba más importancia. Entonces, ya que vi tu perfil de Instagram y toda la información que subes, fue como de, wow, esto está interesante.
Voy a ser súper franco y honesto aquí. Yo del Enneagrama había escuchado hace muchísimos años ya. Yo creo que hace unos 15 o 20 años. Yo estaba muy, muy, muy chico. Y mi hermano es coach, life coach. Entonces utiliza varios elementos del Enneagrama y cosas así. Y honestamente a mí me sonaba algo así como una especie de... como horóscopo cristiano, la verdad. Porque de repente empezaban a surgir así en distintas iglesias o distintos centros así que tenían que ver algo con un ministerio o algo. Y era así como, creo que es como un approach un poquito seguro a esta onda de poder encasillar a las personas. Y no me convencía, la verdad, no me convencía. Pero justo cuando, no cuando nos casamos, una semana después de casarnos, ajá, estábamos desayunando y nos dimos, bueno, yo me di cuenta, me percaté de una manera así cruda, que veníamos de contextos súper diferentes. Porque
ya
estaba...
no podía hacer nada para salir.
Sí, ya, era demasiado tarde salir de ese lugar. Estaba yo comiendo de mi plato y de repente veo la mano de Liz así metiéndose a mi plato y estas son las palabras que dice, a ver... Y agarra algo de mi plato y se lo lleva a la boca. Y yo me quedé así como... ¡Oh! Yo me quedé frío, así como... ¡Oh! ¿Qué pasó? Me siento violentado.
Invadido, ¿no?
Sí, sí. Alguien está violando mis derechos. Y volteo con ella. Y ahí en ese momento ella se da cuenta y dice... ¡Oh, Dios! Creo que esto es muy normal para mí, pero nada normal para él. Y luego me dijo... Es que así le hacemos en mi casa. Y yo le dije... No, es que ahora esta es nuestra casa. Y bueno, lo digo así de manera tal vez un poquito con anécdota graciosa, pero paulatinamente nos fuimos percatando de que había un equipaje que cada uno estaba trayendo, ¿no? De su línea familiar, ¿no? O de su cultura de casa.
Sí.
Y llegó un momento donde cosas que para mí eran... de ley o que eran tácitas así de pum, esto sucede así porque así somos,
sí.
Es así como no, esto viene construyéndose durante generaciones,
sí.
Y no me daba cuenta que lo traía yo, y lo mismo ocurrió con ella,
y a eso sumarle que pues obviamente somos personas distintas, ajá, y tenemos carácter,
que digo, en ese momento todavía no agarrábamos nada del Enneagrama, ¿no? Pero nos dimos cuenta que había muchísimos conflictos por cosas bien estúpidas, ¿verdad? Bien tontas.
Sí, del día a día.
Y empezamos a tratar de explorar varios, varias herramientas, ¿no? Empezamos a tratar de explorar, no sé, los 5 lenguajes del amor, que nos ayudó.
Sí, fue como la puerta que abrió, como a darnos cuenta también de esta otra parte, más allá del venir de contextos distintos, sino a esta cuestión de, ok, somos personas distintas, que buscamos cubrir nuestras necesidades por distintos canales, y, claro, y de repente creemos que voy a cubrir la necesidad de mi pareja en la misma forma, ¿no? Pero pues fue como de, ok, no, a lo mejor yo me siento amada cuando recibo esto, pero tú te sientes amado cuando recibes algo totalmente distinto, y no es lo que yo suelo hacer para demostrarte mi amor. Entonces fue como, claro, se abrió esa realidad, o se abrió esa óptica de decir, ok, el autoconocimiento es importantísimo para la relación en pareja, obviamente, bueno, para todas.
Para todas las relaciones humanas, pero no fue así como el, oh, o sea, los 5 lenguajes del amor fue así como, oh, tenemos que ser intencionales. Ajá. Yo creo que fue eso, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, porque tampoco nos vertimos a eso tanto, solo fue como de, somos diferentes, tenemos que buscar ser intencional en cubrir la necesidad del otro.
Y de ahí ya empezó este camino de decir, ok, hay que buscar esta herramienta, o esta otra herramienta, o esta otra herramienta.
Sin embargo, tener una comunicación
más intencional, más abierta.
Y sabiendo que, ay, bueno, es que suena disco rayado, pero sabiendo que somos distintos, pues entonces que la forma en la que yo veo, percibo, siento las cosas no va a ser la misma en la que mi pareja lo hace. Entonces tenemos que ser muy, muy abiertos en nuestra comunicación, muy claros, muy intencionales para resolver conflictos, para resolver distintos puntos de vista.
Fue un tema, porque de repente yo llegaba y, hay que hablar este tema. Pero me decía ella, pero duele. ¿Y qué?
Sí.
Dame, y la respuesta era, dame tiempo. Y yo, ok. Llegaba yo a los 5 minutos y hay que hablarlo. No, o sea, Gabriel, estoy hablando de no sé cómo va a ser el proceso. Días, semanas, meses. Y cuando decía esto, yo decía, ¿en dónde estamos? O sea, yo entraba en muchísima, muchísima ansiedad. Cuando descubrimos el Enneagrama, fue, híjole.
Sí, cambió.
Cambió
perspectiva.
Porque fue no nada más esta óptica de decir, tenemos necesidades afectivas y amorosas distintas, y no nada más eso, sino que proyectamos eso, o sea, amamos de manera diferente. Sí. También fue esta idea de, ok, ¿cómo yo manejo el conflicto? ¿Cómo evado el conflicto o cómo lo asumo, ¿no?
Sí.
¿Y en qué nivel de sanidad en mi eneatipo estoy? Y fue así como, yo evado mi presente doloroso, lo evado haciendo planes.
Se va al futuro.
Pero al futuro, híjoles, o sea, en un futuro brillante donde Emmett Brown vino y cambió algo, ¿no? Con
eso. Sí, sí.
O sea, realmente pasó algo así milagroso. Y me voy al futuro y, no, tranquilo, es que mañana o la semana siguiente o el próximo año va a estar bien. Y lo expreso. Y lo expreso, y parece que lo estoy expresando como planes, pero no son planes.
Sí, o sea, si tú lo escuchas hablar, suena así como siempre hay esperanza, y siempre hay un mejor
día adelante, y siempre
todo va a estar padrísimo.
Lo que yo no sabía es que cuando Liz está en el mismo día, y es un día doloroso para los dos, ella lo va yéndose hacia atrás.
Ajá.
Y ella dice, híjoles, es que antes estábamos mejor.
No, o sea, o en conflictos o en temporadas, porque también ha habido, o sea, a veces no conflictos tan sencillos, pero llegamos a tener temporadas conflictivas donde cada quien estaba en su mundo. Ya ahora sabemos que su mundo estaba en el futuro. Yo me iba al pasado nivel, empezar a pensar cosas como de, quizá no debí haberme casado con él porque no soy la mejor persona para él, porque él está construyendo un futuro que yo no puedo ver, entonces tal vez nuestros caminos van súper en distintas direcciones y él debería estar con alguien que sí pueda construir todo eso que él está viendo. Entonces yo solo me empezaba a sentir más mal, pero de verdad me iba a ese tipo de pasado.
Sí,
y me acuerdo el día que me contó eso, me acuerdo el día, pero no me lo contó, ay, ¿sabes? He llegado a pensar, no, es
no.
Yo creo que no. Y fue así como, Dios, ¿de dónde viene esto?
Sí, o sea, yo estaba llorando y llegué a decirle así como, es que yo creo que tal vez no deberíamos estar juntos. Entonces fue como súper catastrófico.
Entonces, fue así como, ¿por qué está sucediendo eso? Más o menos como unos, no sé, 4 meses después fue que empezamos a abordar la cuestión del Enneagrama. Y me acuerdo el día que llega bien contenta, ella dice, es que yo me voy al pasado, es que yo me voy al pasado.
Wow, me encanta eso.
Y ya me empezó a contar todas estas cosas y de repente suelta. Digo, nosotros como líderes en una comunidad de fe, suelta esta idea, ¿no? De decir, es que yo he comparado mi fe con la tuya. Y me explica por qué tú haces planes y la. Y yo como ya me había empapado de mi eneatipo y estaba leyendo y estaba buscando más de esta herramienta, yo dije, ah, no es fe.
Es
todo lo contrario, estoy encerrado en un cuarto de pánico.
Sí.
Sí.
O sea, tengo que aprender a modular esas cosas yo para expresarlas, no nada más con ella, con las personas que me rodean. Porque muchas veces, bueno, no sé quién vaya a escuchar esto, pero hay un dicho que en mi familia, mi papá es del norte y mi mamá es del sureste, entonces mi familia es un chilaquil, ¿no? Y mi familia utilizan esta frase, dicen, es que es puro pájaro nalgón, que es alguien que habla mucho, pero no hace nada. Y yo tengo que tener, ahorita me doy cuenta que yo tengo que modular esas cosas, primeramente con mi esposa, sí, con mi equipo, con personas con las que trabajo, porque me pone esos momentos de conflicto si no sé administrarlos correctamente. Uh-huh. Está poniendo en riesgo mi futuro.
Claro. Sí, 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 sí.
Y el de otros.
Y el de otros también.
Sí, o sea, ya nos ha pasado que nos llevamos entre las patas a otras personas.
Oh. Exacto.
O sea, antes, ahora que ya tenemos esta perspectiva, y es como de, pues por eso no sucedió nada, y por eso todo nuestro equipo está frustrado, y por eso primero los emocionamos, y se aceleraron, y luego pues no concretamos nada, y ahora ellos también están frustrados. Y,
curioso, desde mi perspectiva, o sea, a mí se me borró el tape de lo que dije. O sea,
sí, para él fue una idea que soltó un día cualquiera.
No fue una idea, para mí fue un momento de, ay, ya dejé de vivir este momento, ¿sabes? Dejé de vivir este instante que duele.
Sí, claro. No, pues comenzamos así profundo.
No, ya sé.
Pero me encanta.
Ya cubrimos varias cosas ya. Me
encanta que sin planearlo, comenzamos hablando de algún aspecto del Enneagrama, que es la orientación al tiempo, que
sí,
no planeábamos profundizar en eso, pero es algo que, un aspecto que a mí me ha ayudado mucho, especialmente con mi matrimonio y como mamá de una hija tipo 3, ese aspecto de entender que si no podemos aprender a estar en el espacio de otra persona, y digo espacio hablando del futuro, presente, pasado,
sí,
no está mal que uno va hacia el futuro o que uno va hacia el pasado siempre, pero hay que aprender a estar en ese espacio con otra persona y respetar eso, sí, y ayuda muchísimo, muchísimo, sí, entender la perspectiva de otra persona. Entonces, me encantan esos ejemplos. Uh-huh. Y vamos a hablar de más ejemplos. Vamos a hablar primeramente de algunas cosas que posiblemente tienen en común. Queremos saber si es así. Porque me gusta que la gente se dé cuenta. Tengo mucha gente que me manda mensaje y me dice, ay, ayúdame porque yo soy tal tipo, mi pareja es tal tipo y no tenemos nada en común. Uh-huh. Pero según el diagrama del Enneagrama, cada tipo tiene por lo menos una cosa donde pueden encontrar ese punto en medio, ese algo compartido, alguna actitud, alguna perspectiva, algo. Entonces, queremos hablar primero de eso,
sí,
y después obviamente vamos a hablar de diferencias y cómo los sobrellevan. Pero Dani va a
voy a leer unas similitudes.
Cosas.
Ok, listos, voy a leer dos puntos y después para escuchar sus comentarios.
Sí. Vamos a ver si le damos check.
Exactamente. Similitudes de la tipo 7 con tipo 4. Los dos traen capacidad para alegría. Ambos tipos pueden ser divertidos y entretenidos. Otro punto es, ama las conversaciones animadas y pueden pasar horas compartiendo relatos detallados de los eventos del día, así como sus pensamientos y reacciones.
Sí,
Platiquemos de
somos
eso un
muy
poquito.
divertidos, somos muy, muy divertidos. O sea,
Yo diría que tú más bien eres súper bully, eres súper cabilla.
¿En
Sí,
serio?
cañón, cañón.
pero eso nos hace tener momentos muy divertidos, aunque estemos solo nosotros dos. O sea, si estamos con más personas, sí. O sea, de que con cada grupo de personas tenemos alguna especie de chiste local, porque
Okay,
sí,
okay.
siempre estamos buscando como este momento divertido o esta como conversaciones como inteligentes, pero con sentido del humor.
Sí.
Pero al parecer,
Me encanta eso
él se siente
porque
buleado.
la gente piensa, es muy obvio o muy normal pensar el 7 como el chistoso, el payaso, pero la gente a veces no se da cuenta que un 4 puede ser muy ocurrente.
Sí.
Mucho,
Sí, yo soy súper
muchísimo, muchísimo. O
ocurrente.
sea, yo de repente, sí, ya sé, es como el malo de cómic, ella es como el malo de cómic, porque
El malo oscuro, algo.
ajá,
Sí.
no es el malo así súper poderoso, es el malo así con la superinteligencia de bien, como ella es la que le ponía el nombre o el apodo a todas las personas
En
en
el
la clase,
colegio, sí. Sí, o sea, yo era la
sí.
ñoña del salón.
Y aparte
O
nadie
sea,
se daba
era la que
cuenta.
sacaba 10, era la favorita de los maestros, pero también era como quien creaba los apodos de los maestros o de los compañeros, pero no, nadie sabía, o sea, nadie puede rastrear el origen, pero yo recuerdo,
Pero tú eras.
ajá, pero yo sí recuerdo de repente haber soltado uno o dos comentarios así como de fulanito tal, y ya se quedaba ese apodo.
De repente cuando estamos platicando y me dice, oye, ¿te has fijado que fulano está andando? Y yo digo, Dios, ¿con quién me casé?
Sí, muy bueno.
Ahí le van otras dos. A tipo 7 con tipo 4, aman las cosas buenas de la vida, los viajes, buena comida, vino, ropa, muebles, para bien o para mal, ambos pueden tener y gastar demasiado sus ingresos en lo que consideran necesidades de la vida.
¡Somos nosotros!
Les encanta lo nuevo y tienen un sentido de aventura y romance que puede mantener su relación fresca y viva para ellos y ser una fuente de alegría e inspiración para los demás.
Sí, creo que
Fíjate
también.
que sí, nada más que de pronto creo que mi frontera la aviento muy, muy lejos. O sea, como que es, oye, hay que hacer esto y esto y esto. Y ella, no sé, no estoy segura.
Sí, es un
No.
poco más extremo.
Ajá, sí, siempre yo voy para allá, pero me doy cuenta. O sea, cuando hago esas cosas también estoy de boquiflojo. Yo
Sí,
creo
o sea,
que.
su para allá de repente puede ser muy inalcanzable y yo soy más adaptable a cambios más próximos y
Ajá.
a él eso le cuesta más trabajo.
Sí,
Okay.
sí, sí, sí. Ajá.
Okay,
Pero
interesante.
bueno, han encontrado la dinámica ahí, ¿no? Del poder, y
Sí.
aparte
Sí.
suena todo lo que estamos leyendo, que pues hay diversión, se la pasan bien, se la pasan
Ah,
contentos,
aparte,
¿no?
déjame te digo, Dani, o sea, planeamos nuestras vacaciones y decimos, si vamos a ir a tal lugar, ok, hay que ver qué restaurantes hay
Sí,
allá.
siempre
Es
es
lo
en torno a
primero
la
que hacemos.
comida. ¿En serio?
Sí.
Fíjate.
Siempre. No, muy
Muy bueno,
bueno.
muy bien, muy bien. Ok,
Muy bueno.
diferencias. Diferencias del tipo 7 y 4, ¿dale?
Sí. Una diferencia, el tipo 7 tiende a ser más alegre y el tipo 4 más temperamental.
Tan, tan, tan.
No, normalmente no vas a ver a un 7 que anda feliz y triste. No, normalmente es todo felicidad.
Sí,
Y el
entonces.
4, sí, profundamente feliz o profundamente triste.
Oh,
O
sí,
por
es
ejemplo,
lo
también
último.
pasa que puedo, o sea, en el mismo instante, si estamos como llevándonos y carrilla y esto y de repente le hace algo que sí me molesta, yo doy el cortón a la alegría del
Ajá.
momento, es así como, ya, no me hables y me voy.
Me acuerdo hace unas semanas estaba, porque hay algo que de repente ella hace, ¿no? O sea, no sé, un chascarrillo, me molesta o está haciendo algo. Y cuando yo pongo mi cara de no está padre, ya hace esta voz, bromita. Y ya, se acabó
Y
el
me
asunto. O
salgo
sea,
con la mía.
sí, ya, yo me tengo que reír. O sea, si no me río, yo siento que estoy mal. Porque así como, ah, no, no, perdón. No, no sabía que estábamos en ese mood. El otro día yo lo intenté. No, no, no.
No funcionó.
No funcionó. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo va esta relación? Somos un matrimonio. Yo estaba así súper profundo. Ya somos un matrimonio. Y me dice, no, Gabriel, no, somos una dictadura y yo soy la jefa. Y yo, ok. Bueno.
Muy buenas.
Sí. Otra diferencia.
Okay.
El 7 tiende a enfocarse en la novedad y el 4 en la belleza.
Sí, totalmente.
Sí. Yo soy muy, incluso en las cosas de la casa,
ajá,
que he hecho al principio de tener conflicto de pensar que podía ser un 1 porque me gusta mucho el orden. Pero entre que leyendo toda la información del Enneagrama, publicaciones, podcast, todo, y a estar atenta a cómo articulo yo las ideas y las cosas, sí, que hago, mis motivaciones, me di cuenta que es como de, es que se ve mal, siempre, ajá, es por cómo se ve. Entonces yo me motivo, mi motivación para que la casa esté limpia es que se vea bonito.
Ajá. Yo me acuerdo un día tuvimos que arreglar algo de las recámaras. Y vivimos en un departamento y agarramos el colchón, ni siquiera la cama, agarramos el colchón y lo pusimos momentáneamente. Bueno, yo pensé que iba a ser momentáneamente. Lo pusimos momentáneamente en la sala.
Y él feliz.
Y me acosté ahí para ver algo en la computadora. Yo dije, uy, no está tan mal aquí, ¿eh? No. Y dejé yo el colchón ahí, creo que 1 o 2 días, no me acuerdo muy bien. No, yo creo que fue insoportable para ti, ¿verdad? Sí. No, es que está bien padre, mira, llegas a la casa y te avientas al coche. Sí, y para mí era, la novedad era así como, wow. Sí.
Claro. Y para mí era, se ve mal, no, se ve mal al que personas esté en la sala, se ve feo.
Sí. No, muy buen ejemplo. Otra diferencia, el 7 prefiere la realidad, el 4 la fantasía.
Fíjate que no sé por qué a mí me gusta muchísimo fantasear. O sea, sí, en los momentos de dolor tal vez, lo que tiendo es irme hacia adelante,
ajá,
puedo estar horas allá. No sé si tú lo veas con alguna otra perspectiva.
Creo que yo puedo ser un poco más realista, como al momento de aceptar o afrontar alguna situación, sobre todo que no sea cómoda, pero sí me hago historias en mi cabeza, así, o sea, novelas rusas de 3 tomos, así, de cómo pudo haber sido el ideal, o cómo sumirme más en mi dolor y en mi tristeza. Tal vez mi fantasía es un poco más como, oscura. Pues siguiendo, más oscura, quizás, pero más melancólico.
Sí, creo que tal vez el 7 es más rápido en aceptar la realidad, y porque muchas veces, como dices, el 4 puede quedarse ahí en, ay, pero si fuera así.
Si hubiera, sí, eso sí pasa mucho, el si hubiera.
Sí, porque, o sea, te digo, quizás se ve al revés, pero es porque él sí lo cierra y yo hago como que lo cierro, pero es como más como una especie de resignación, pero en mi cabeza y en mis emociones yo me puedo ir mucho tiempo.
Sí.
Okay. ¿Quieres leer los demás?
A ver, amante número 7, amante de la diversión y optimista, y el otro 4, tipo 4, melancólico y pesimista a veces.
Totalmente.
De hecho, sí, un día estábamos escuchando el podcast de Enneagram Discovery Freedom.
¿El tuyo?
Y era cuando estaban varios... yo no lo pude escuchar todo. O sea, yo me divertí muchísimo escuchando el de los 7.
Gracias.
Y le dije...
No.
Le dije a Liz, está padrísimo, porque fue, de hecho, el primer episodio que yo escuché.
Sí,
está padrísimo ese, hay que escuchar los otros. Y ella luego me dice, escuchen de los 4. Y yo, ok, no, me dio por abajo. Bueno, así como, no, o sea, están dentro de una película de Tim Burton esas personas. Y de repente dice algo, alguien dice que se conecta mucho con música triste. Y yo volteo con ella y le digo, nah, eso no es cierto. Y me dice, sí. Ella tiene una lista de reproducción que se llama, no me acuerdo cómo es el nombre, me está chillando el alma o algo así. Y yo le digo, ¿por qué así se hizo?
No. Ajá, porque antes yo ya alguna vez le había dicho, es que a mí la música triste me gusta, me siento a gusto, y él como que no lo procesaba. Entonces escuchó ese comentario en el podcast y fue así como de, no está loca, hay más gente que hace eso.
Es muy difícil para un 7 entender eso. Y me imagino que les ha pasado y que han, tal vez están aprendiendo, han aprendido a manejar eso, pero muchas veces la tendencia de un 7 hacia un 4 es, no te pongas triste, no estés triste.
Sí.
Pero el 4, cuando estás en relación con el 4, hay que aprender a dejarlos en ese momento, porque para ellos muchas veces no está mal. Y el 4 tiene que saber identificar cuándo su melancolía es a falta de salud emocional y cuándo es simplemente un momento que necesitan que está bien. Entonces, sí, los 4 son los que van a decir, ay, quiero ver una película triste para llorar.
No.
Sí. Más soy más de música o de lecturas tristes
que o de pinturas. Películas. O sea, hay una pintura.
Sí, mi pintura favorita es una señora desconsolada llorando en medio de la nada.
Sí, me dijo una vez, esta es mi pintura favorita.
Pero yo la veo y siento mucha paz.
Y yo, a ver, enséñame, ¿cómo se llama este tipo?
Alphonse Mucha.
Es de Mucha la pintura. Y es una, parece una estepa rusa nevada. Y es una mujer anciana, vestida de negro, sentada en el suelo, llorando. Y hay unos 3 lobos a la distancia. se la van a comer. Pero, ¿por qué esto? ¿Por qué esto?
No
sé, es que como que me conecto con las emociones de la señora. Yo, ¿ah?
Bueno, a todos los 4 que están escuchando, pueden ir a ver este episodio de los 4, que creo que les va a encantar, sí, ¿no? Sí. De sí, playlists de hecho, tristes y todas esas cosas.
Para mí, escuchar ese episodio fue el momento en el que dije, sí, soy tipo 4. Porque recuerdo que Yesaya estaba contando esta cuestión de cómo él desde niño ubicaba el estarse comparando con otras personas o con las situaciones de otros. Y siempre él sentía que su situación era peor. Y no, la verdad no recuerdo ahorita qué frase dijo, pero usó palabras textuales que yo desde que tengo memoria me he dicho a mí y nunca le había dicho a nadie, porque cuando yo me cachaba misma pensando esas cosas, yo decía, hay algo sumamente mal conmigo. O sea, era de mis momentos más oscuros, era descubrirme pensando esas cosas. Y Yesaya lo articuló con las mismas palabras que yo. No, o sea, yo rompí en llanto y fue como de... No estoy mal, o sea, así soy, lo puedo trabajar, sí. No estoy mal, no soy la única, no estoy enferma, no soy un mal ser humano, para mí eso fue lo que me cambió.
Te dio mucha libertad, ¿no?
Sí, me dio muchísima libertad.
Has dado lenguaje al por qué decidir hacer este podcast. No solamente esta temporada de Dúo Dinámico, sino las entrevistas de los diferentes tipos, para que la gente pueda escuchar a otros y sentirse identificada y saber que no están solos.
Sí, sí me sentí hasta abrazada, no sé cómo explicarlo, o sea, fue como un llanto de mucha libertad, de verdad fue un momento que marcó ya mi vida, ese momento de saber, más allá de poder definir cuál era mi eneatipo, fue como... Quedó como en segundo plano el saber si soy 4, fue esta sensación de verdad de no estoy mal, no soy una mala persona, no estoy loca, no soy un caso perdido. Ajá. Sí.
Muy
sí.
Bien.
Wow.
Gracias por compartir. Sí. 2 más rapidito, 7 seguro, 4 vivido, ¿sí?
Sí, él es mucho más social que yo soy muy reservada.
A mí me ha costado, porque aparte soy súper torpe, o sea, de repente puedo estar platicando con 3 amigos y ella estar ahí. Y hasta que recibo el codazo es, sí, por cierto, ella es mi esposa.
Sí, nos ha pasado.
Sí.
Ok. Tipo 7 mental, cerebral, y tipo 4 sentimental, emocional.
Totalmente.
Buenísimo darnos cuenta de eso.
Y darnos cuenta de eso también nos ha ayudado.
Nos ha ayudado, muchísimo. Nos ha ayudado no nada más a comprenderla, sino a poder aproximarnos a ciertos conflictos de otra forma. Por ejemplo, hace como tal vez 2 meses, 3 meses, había pasado algo con una persona que es, está dirigiendo un movimiento, dice algo y nosotros no estábamos de acuerdo con eso que estaba diciendo, ¿no?
Sí.
Y salimos a caminar y de repente la expresión de Liz fue, es que me siento tan mal cuando la la la. Y yo, es que yo creo que a esta persona le pasó esto. Uh-huh. Y ella voltea y me dice, ¿te diste cuenta? Y yo, ¿de qué? Me dice, lo que yo expresé fue, yo me siento, y lo que tú expresaste fue, yo creo, yo pienso.
Sí.
Entonces, tu filtro me dice, es totalmente mental, el mío no.
Sí, yo le, en ese momento yo le dije, es que ahorita que tú me dices, yo pienso que sucedió esto de esta forma, dije, yo puedo empatizar, o sea, te escucho, escucho tu argumento y tiene sentido y puedo decir, ok, sí es cierto, pero mi primera aproximación como es lo que siento cuando escuché a esta persona y fue como muy incómodo, entonces yo estaba así, ay, es que me hace enojar porque me siento que es mala persona y siento que lastimó a otros y él fue, yo pienso y yo, ah, sí, tiene sentido lo que tú dices, entonces eso a mí me ayudó como a nivelar lo que estaba sintiendo, como a asentarlo y entonces pasar del sentimiento a ya procesar con el pensamiento y generar como esta lógica y esta empatía incluso con esa persona que dijo algo que me incomodó.
Sí, entender esa diferencia entre nosotros nos ha ayudado. También me acuerdo una situación que pasó en tu clase de danza con una chica en particular, parecía que tenía como una, pues no es una chica, es una niña, 13 años, 12 años, parecía que tenía apendicitis y sus papás nunca aparecieron. Entonces yo voy por ella, la llevamos y ya a la mitad del camino la dejamos con los papás. Y ya seguimos y Liz entera todo el momento, pero cuando estábamos solos ya en el auto, no fue un llanto, fue un grito, llanto, o sea, fue fluidos corporales así de lágrimas, mocos y todo. Y yo así como, ¿qué tienes? O sea, ya todo, o sea, todo está bien.
Ya se resolvió. Ya.
Y voltea conmigo, es que me siento, y cuando dijo me siento fue, ok, nos estacionamos y dale pues.
Sácalo.
Y para mí fue súper, súper raro.
Sí, y le costó muchísimo trabajo porque yo estaba así ahogada en llanto, era un llanto de frustración y molestia. Y pues a él le cuesta trabajo esos momentos porque es como, es que quiero que ya te sientas bien.
Sí,
así como, en 3 segundos quiero que esto cambie y ya, pero ya fue entendiendo así como, okay, tengo que dejar que ella lo sienta, que lo saque, porque de hecho en momentos sí... Sí, él llegó a usar esta frase, pues ya, no te sientas triste. Y yo pasaba de la tristeza a la furia, porque era así como de, ok, no tengo una varita mágica
esa,
en mi bolsa.
Esa era su respuesta
para decir,
siempre.
Ah, ya, pero me siento
no,
bien.
Pero no era así, era, ay, Gabriel, perdón por no haber traído mi varita mágica.
Sí.
No, me encantan
muy
los
bien,
ejemplos
muy
que
ejemplos.
Están dando, porque sí. Ayudan mucho a entender cómo estas diferencias traen una dinámica muy interesante, tal vez frustrante a veces,
sí.
Pero a la vez muestra la importancia de entender esas cosas.
Ahorita se me hacen divertidas las dinámicas ya, entendiéndolas.
Ajá.
Sí. Cuando no las entendíamos eran súper dolorosas.
Sí, o incluso puede ser frustrante, pero antes era frustrante justamente por lo doloroso y ahorita quizá puede ser frustrante porque es como de no puedo terminar, aunque ya sé cómo lo estás procesando tú, no puedo terminar de entender cómo funciona así, pero sé que tengo que respetarlo y sé que tengo que dar el espacio para que la otra persona procese las cosas
de la forma
que lo hace y está bien que no sea la misma para todos.
Yes.
Sí, exactamente.
Y eso es muy sano y eso es lo que hace la diferencia en la relación, que evita tantos conflictos, ¿no?
Uh-huh.
Esa gracia, eso que le llamamos la gracia, ¿no? De que, ok, pasa tu tiempo, sácalo todo, pasa tu proceso, te espero aquí unos minutos, una hora, un día, ok, lo que sea, pero...
O a veces no evita el conflicto, pero evita la herida. Porque antes sí nos lastimábamos mucho. O sea, y ahorita
padrísimo. Sigue
habiendo el conflicto, obviamente, pues porque son dos realidades distintas.
Ajá, sí.
Pero ya sabemos que no es personal. Pues,
claro,
que
sí.
Es como de, está bien, tú así lo procesas, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a encontrar el punto
medio.
Y antes era... O sea, antes cuando él me decía, pues ya no estés triste, o sea, era así como...
No, te
me hacía sangrar el corazón porque yo sentía que él no estaba haciendo nada empático conmigo. Era
por ejemplo,
así como de, no le importa que esté triste, él solo quiere que esté feliz.
Cuando yo me enojo, cuando me pongo triste, es así como, ya, deja de pensar en eso. Pero cuando a ella le pasa algo así, ella llega conmigo y de una manera muy, muy seria es, necesito mi espacio y mi tiempo. Y yo, o sea, ahorita se lo doy. Pero sigo pensando, ¿qué diantres hace una persona dándole espacio y tiempo a la tristeza? O sea, y le digo, sí, mi amor, yo te lo doy. No, sigo sin entenderlo, pues, pero tiene su espacio y su tiempo.
Yeah. Sí. Oh, excelente. Hablamos al principio de similitudes y rapidito hay otra similitud que se ve en el diagrama del eneagrama. Y es una manera que están conectados los tipos 7 y 4 según cómo funciona el eneagrama. Uh-huh. Hay diferentes agrupaciones triádicas y una de esas agrupaciones se llaman las triadas de la armonía. Y dentro de esa tríada están los tipos 1, 4 y 7. Así que, Dani, tú estás fuera.
Estoy fuera. No voy a escuchar nada más.
Puedes ir a poner el café.
Yeah.
Pero nosotros tres tenemos esto en común, siendo tres tipos diferentes. Que esta tríada nos muestra cómo nos relacionamos con el mundo. Y estos tres tipos tienden a ser idealistas, los idealistas del eneagrama. ¿Por qué? Porque ven el mundo que les rodea y tienen ideales de cómo debe de ser, o cómo podría ser. Entonces, ¿qué pasa? También se llaman el grupo de frustración, porque cuando no alcanzan esos ideales, se frustran mucho. Y obviamente vienen de diferentes motivaciones, pero tienen ese concepto en común. ¿Tienen algún ejemplo o algo que podría explicar ese aspecto en su relación?
Sí, o sea, creo que él es quizá más de hablarlo como esta cuestión de cuando proyecta planes y un futuro bonito y brillante y maravilloso, pero yo tengo mucho esta capacidad de soñar, entonces cuando estoy, mi energía está muy arriba y la de él también, podemos planear muchas cosas o incluso proponernos mutuamente muchas cosas que luego no cumplimos, o sea, cosas hasta del día a día, como de, ok, ya nos vamos a levantar los dos a la misma hora para hacer ejercicio juntos, y le damos una semana, y luego algo pasa y deja de suceder, y meses después en una conversación sale, es que nunca hicimos esto, nunca cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer. Nos ha pasado también con nuestro equipo con el que trabajamos, que creo que ahí la forma en la que nos pasa es que también tenemos como mucho esta capacidad de ver el potencial de la persona, entonces estamos apelando al, más allá de idealizar a la persona, como a su potencial, ¿no? Sí, o sea, sí. Somos tal vez lo idealista en este sentido de, wow, va a ser maravilloso ver a esta persona crecer y lograr su máximo esplendor, entonces claro. Estamos apostando a llegar allá,
ajá,
pero desatendemos el presente de la persona.
Sí,
entonces nos frustramos porque es como de, nosotros sentimos que nos hemos estado invirtiendo porque le hemos invertido mucho tiempo a la capacidad de proyectarlos
en un
futuro, pero no nos invertimos en el día a día, entonces es como de, yo siento que le hablo diario y que lo escucho y que soy su hombro para llorar, pero no pasa nada y ya van 2 meses así.
Ajá, sí, no, muy buen ejemplo.
Sí, muy buen ejemplo.
Muy buen ejemplo.
Bueno, aparte, creo que también algo que nos ha ayudado, creo yo, es trabajar en una unidad, pues.
Uh-huh.
Porque al momento algo que a mí en esta temporada me ha ayudado muchísimo, y fue un consejo que me dio Dani, de hecho, fue no hables. No hables, o sea, practica tu no hablar. Entonces, pensando en eso, al momento de proyectar cosas con nuestro equipo, yo le dije a Liz, ¿sabes qué, amor? No lo voy a decir yo. Yo no voy a exponer esta idea. Lo vas a tener que hacer tú. Y aparte, yo soy súper desinhibido. Yo puedo llegar y hablar y tengo una confianza en mi... a la hora de yo estar exponiendo algo, Liz, no. Liz es muy buena haciéndolo, pero es así como, no me va a salir, y siempre está ese conflicto con nosotros, ¿no? Y eso nos ayudó muchísimo a la hora en que ella tuvo que expresar las cosas, le dio muchísima certidumbre al equipo con el que trabajamos, y eso nos ayudó porque, o sea, decía cosas ella, y yo dentro de mí era así como, pero falta el 95% de todo lo que hemos pensado. Y ella... lo que decía, como que las personas eran súper receptivas y ok, vamos a ponernos a trabajar en esto.
Sí.
Y podíamos darle un seguimiento concreto y correcto a ese 5% que yo estaba pensando que era el 5%, pero nuestra gente estaba pensando que es el 100% de esta temporada, ¿no?
Sí.
Y eso nos ha ayudado muchísimo, muchísimo a poder realmente hacer cosas. Creo que esta parte de la frustración queda en este 95% que yo creo que está flotando.
Sí.
Pero sí, trabajar juntos de esa manera creo que nos ha ayudado bastante.
Mucho.
No nada más a nosotros, sino a nuestros proyectos, a las cosas que queremos hacer, a nuestro equipo con el que trabajamos.
Sí, excelente,
muy
excelente.
Bueno. Para terminar estos episodios, siempre menciono el libro El Camino que nos une. Es uno de los únicos libros hasta ahora en español que habla específicamente de las relaciones de los diferentes eneatipos. Y la autora Susan Saville da como unos puntos específicos de cada combinación de tipos. Entonces, voy a leer lo que ella dice en su libro acerca del tipo 4 con el tipo 7 y nos encantaría saber cómo se sienten al respecto, si ha sido su experiencia y qué han aprendido de eso.
Yo tengo una pregunta, Misty.
Sí.
¿Te había tocado un 4 y 7 juntos?
¿En el podcast?
O en la vida.
En la vida.
No sé, no. Tendría que pensarlo. No, no pienso en alguien específico en el momento.
Okay.
Buena pregunta.
Porque cuando nosotros empezamos a ver lo del Enneagrama y veíamos todos, decíamos, es que ¿cómo? O sea, ¿cómo pasó
¿cómo
esto?
Sucedió?
Hace unos días apenas en mi cuenta de Instagram, porque estoy preparando algunas series de relaciones, y hice una encuesta de que la gente me contara cuál es su tipo y cuál es el tipo de su pareja, porque me gustaría ver cuáles tipos son más comunes, solo que no he visto los resultados todavía. Así que después les doy el dato.
Pero ¿sabes qué? Yo, algo para remarcar ahorita aquí es las similitudes que tienen. Puedo ver que se la pueden pasar muy bien.
Sí.
Sí. Buen equipo, ¿eh? O sea, la verdad,
sí.
Muy bueno.
Sí, yeah. Y ese es el punto.
Sí.
Los dos están dispuestos a tener ese proceso de autoconocimiento y con la meta de ser su mejor versión.
Sí, eso va a ser la gran diferencia.
Lo más importante.
Totalmente.
Sí.
Ok, dale pues.
Bueno, entonces Susan Saville dice así, los 4 y los 7 son opuestos en el Enneagrama. Ese hecho tiene el potencial de ser bueno o extremadamente complicado, dependiendo del aprecio que cada uno tenga por las emociones que ignoran. Los 7 pueden aprender de los 4 que muchas cosas buenas ocurren en el lado oscuro de las emociones, y los 4 pueden aprender a aceptar y apreciar la alegría. También dice, los 4 y los 7 son más parecidos de lo que nos imaginamos. Por cierto, es muy difícil diferenciarlos cuando son niños, que se me hace muy interesante.
Wow.
Pero en la adultez se presentan como opuestos por sus respectivas preferencias emocionales. Los 4 ven el vaso medio vacío y los 7 lo ven medio lleno. Si se disponen a honrar las diferencias y a tratar de conciliarlos, tienen mucho para brindarse el uno al otro.
Sí, creo que nos describe muy bien.
Sí.
Sí, creo que de hecho resume todo o mucho de lo que hemos estado compartiendo ahorita.
Sí,
mucho.
Sí.
Totalmente. Para cerrar, nos encantaría saber si ustedes tienen alguna sugerencia o algún consejo para alguien que está con un tipo 4 o alguien que está con un tipo 7, algo que han aprendido que sería de mucha ayuda para otra persona o otra pareja.
Sí.
Wow, sí, yo sí tengo un consejo para, no sé si es para un 7 con un 4, pero es para cualquier persona con un 4.
Ok.
Lucha su lucha. O sea, eso es buenísimo. Cuando ella llega y me dice, es que pasó esto, esto, esto y esto, y yo pienso así como, o sea, en realidad yo pienso y siento así como, pues, o sea, tranquila, mañana es otro día, pero en el momento es así como, ok, ¿a quién tenemos que golpear? O, ok, ¿qué quieres que hagamos? Y yo me he dado cuenta que muchas veces en esos momentos de dolor surgen cosas. Por ejemplo, ahorita no tanto un proyecto, un sueño que tenemos de poder darle espacio a mujeres que no tienen voz, surgió de un momento así con Liz. Para mí fue así como, No, yo estaba en la lela, pues, así como pensando, ¿y eso qué? O sea, eso pasa y eso ha pasado durante milenios, ¿no? Y cuando llega ella y me dice, es que así, así pasó de esta manera y es que me siento súper, súper lastimada y dolida y me siento mal por todas estas mujeres y, ok, vamos a hacer algo, hay que sentarnos, hay que pensar hacer algo. Y eso no nada más la ha ayudado a ella a poder tener este sueño de hacer algo, sino que a mí me ha ayudado a transformarme de una manera increíble. O sea, antes, pues, por ejemplo, yo podía decirle a los hombres, pregúntate si eres macho. Ahorita no, ahorita es, pregúntate qué tan machista eres, porque si eres hombre, estás en este sistema y ha pasado,
Así es.
¿sabes? Y ella me ha dicho, es que no manches, te has ido transformando de una manera. Y fue en ese momento de por dentro decir, ñe, y por fuera decir, ok, hay que sumarnos a esta lucha. Entonces, si hay un cuatro por ahí que de repente llega con un momento de dolor súper específico, súbete a ese barco, pues. No para lastimarte, no para sentirte mal. Súbete a ese barco para que esa persona se sienta amada.
Muy bueno, muy bueno.
Buenísimo.
Y va a haber un resultado, o sea, va a haber resultados en sueños, en propósitos, en planes, en... Sí, va a haber cosas así.
O en la misma relación.
Ajá.
Para alguien que convive con un tipo 7, escúchalos. Déjalo hablar, no te tomes nada personal, escúchalo. Porque de repente yo, como esta cuestión muy realista, muy cruda mía, le cortaba, o sea, le cortaba lo que me estaba diciendo y no me daba cuenta, y lo que estaba haciendo era también como cortarle su emoción o su ilusión. Y quizás sí eran cosas que no van a suceder, pero eso no me corresponde a mí decirlo o definirlo. Y el dejarlo que hable es como poder, es justamente también lo que él acaba de decir. O sea, a lo mejor yo no me estoy subiendo a su lucha, pero lo estoy escuchando y él está sacando todo lo que tiene. A lo mejor está sacando dolor a través de decirme planes, pero el hecho de no cortar su plática o la idea que te están proyectando o su sueño que te están platicando va a hacer que deje de ser doloroso ese momento, porque
Buenísimo.
el cortarlo lo convertía en algo doloroso. O lo
Como
lastimaba más.
se puede llegar a enquistar, pues.
Y de repente creo que para los 7 también puede ser difícil encontrar a alguien que de verdad los escuche, porque pues pueden hablar mucho, entonces podemos ser como, o de repente es como, sí, otra vez me estás contando esa historia, pero creo que se siente amado y se siente seguro y abrazado cuando lo puedo escuchar y no demanda que yo le dé una respuesta, simplemente es escucharlo. Wow.
Buenísimo.
Sí.
No le digan a nadie, no le digan a nadie eso, pero creo que este es uno de los mejores podcasts que hemos tenido.
Buenísimo.
Porque hablamos mucho.
Sí. No, pero fueron vulnerables, hablaban ejemplos, fue la verdad que muy bien. Sé de antemano que va a ser de mucha ayuda para muchas personas que van a escuchar, y si estás escuchándolo, pon tus comentarios, la verdad que. La verdad que, y fíjate, ustedes como ejemplo, tienen, tú lo conocías hace mucho a Gabriel, pero haz de cuenta que tienen menos de 2 años tal vez implementándolo ya a otro
Ah,
nivel, ¿no? Y
sí,
fíjate
es que sí cambió nuestra
la
relación. O sea,
transformación que ha habido, ¿no? Así que creo
sí.
que ya.
Creo que va a ser muy fácil para la gente escuchando
Sí.
conectarse con
Con sus
ustedes y
historias y
con sus
ustedes,
historias.
Gracias
Sí.
por compartirlo.
No,
Gracias por el
gracias a ustedes
espacio.
por el espacio y por enseñarnos también, porque ustedes han
Sí.
sido pieza clave en
Sí,
esto.
gracias a ustedes conocimos esto y nos ha cambiado la vida.
Sí,
De
aquí está
verdad.
la experta, así que yo soy aquí la aprendiz también, aquí estoy aquí.
No,
Sí,
pero sí, ha sido
buenísimo, muy
mejor
bueno. Muy bueno.
escucharlos y hablar con ustedes de esto.
Sí.
Sí,
Muchas
gracias.
gracias.